En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos de las 5 y 11 minutos, las 4 y 11 minutos en la Comunidad Canaria, y conociendo a Carmen Arreaza, sé que lo que estamos oyendo tiene que ver con la ceremonia de los Óscar. Yo no la he visto, ella seguramente sí, es más, habrá llegado con pocas horas de sueño. He leído que fue una cosa bastante deslucida, no tengo ni la más remota idea si las redes sociales están muy intensas o no, hablando de los Óscar, pero da igual, porque Carmen Arreaza está dispuesta a contárnoslo con todo el juego de detalles. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues sí, en las redes sociales se está hablando muchísimo de la gala de los Óscar, como sucede siempre, pero más este año, que ha sido, ya sabes, una gala anómala, aunque lo más similar a una gala de los tiempos antiguos, en los que no había mascarillas, en los que había público, en los que los nominados acudían a recoger el premio. Todo eso pasó anoche, hubo hasta baile, y eso ha sido una de las cosas más comentadas en las redes sociales, porque ayer Glenn Close, que era una de las nominadas a mejor actriz secundaria, por cierto, Luis, se fue de vacío, ya son 8 nominaciones y 0 Oscars. Yo creo que ya esta mujer hay que recompensarla de alguna manera. No se lo tomó mal, con sentido del humor se acercó uno de los animadores, había un animador musical en la gala, y con un juego muy divertido preguntaba si les hablaba de una canción, les ponía esa música y les preguntaba si había estado nominada o no a los Oscar. La que sonó fue esta, que es de una película de Spike Lee, y Glenn Close, ni corta ni perezosa, se lanzó a bailar con ese baile que se llama, Luis, twerking o perreo, que es difícil describir, pero digamos que mueves mucho la cadera y lo que no es la cadera, y fue uno de los momentos cumbre de la gala. Mira qué animación tuvieron en ese escenario de Union Station donde se celebraron los Oscar.
But you know, do you know the dance though? Do you know how to do the butt? Come on, let's see it. Let me see you do the butt. Let's see it.
Un perreo en toda regla, Luis, para esta actriz que peina canas, pero desde luego tiene un espíritu muy joven.
Lo que pasa es que, tal y como tú lo cuentas, parece que haya sido una gala muy animada, con perreos y con momentos de grandes risas y de grandes entusiasmos, y por lo que yo he leído, vuelvo a confesar que no vi la gala, pues fue bastante anodina, es decir, que ni chicha ni limonada. Ellos no querían una cosa de confinamiento, querían volver a la normalidad, pero la normalidad no era lo suficientemente normal como para hacer una gala convencional, y fue un quiero y no puedo, he leído. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no?
Mira, yo, por lo que pude ver, yo no la vi entera, digamos que aguanté hasta las 3 de la mañana, mis ojeras lo atestiguan, pero sí que es cierto que la entrega de premios fue muy rápida, se dieron muchos de los interesantes al arranque, y lo que pudo frenar un poco el ritmo de esa gala, que sí que se le intentó dar pues un ritmo de las habituales, es que los discursos de agradecimiento fueron especialmente largos, especialmente emotivos y especialmente, digamos que en algún punto, pesimistas. Y eso fue, yo creo, que lo que ralentizó un poco una gala que estaba prevista para ser más animada y que tuvo momentos animados, como por ejemplo, y algunos desde luego que vamos a recordar ya para los anales de la historia quedan. Sabes que ha ganado Frances McDormand a mejor actriz por Nomadland, ya lleva 3 Oscar, Luis, ha adelantado a Meryl Streep, ni más ni menos, porque Meryl Streep tiene 2 como protagonista y 1 como secundaria, y Frances McDormand tiene 3 como protagonista, va directamente a por Katharine Hepburn. Y cuando recogió su Oscar, ella hizo un discurso express, suele tener momentos álgidos en los discursos cuando agradece los Oscar, estuvo como 15 segundos en el escenario, pero luego cuando Nomadland fue elegida mejor película, ella también subió y se puso a aullar. Escucha.
We give this one to our wolf. Oh!
Un aullido en toda regla. ¿Qué te parece? Pues eso fue otro de los momentos que desde luego se han comentado muchísimo en las redes sociales.
A mí me parece una grandísima actriz, no me supone ningún tipo de sorpresa, ya lo habíamos comentado con anterioridad, que se lo haya llevado ella y que Nomadland haya ganado la mejor película, la mejor dirección, es decir, que haya sido la gran triunfadora. No la he visto, ya lo sabes, y todavía ya me resisto a verla.
Lo sabe todo el mundo, te resistes, ¿eh? Pero ya pronto la vas a poder ver en casa, que se va
no
a poder
pasará
ver
a los anales, ya verás, no será una de las películas que recordemos dentro de 10 años. Pero bueno,
Luis, como la veas y te guste, ¿qué vamos a hacer? Es que al final...
Pues lo reconoceré.
La expectativa reconoceré, que llevas es tan baja que igual hasta te gusta.
Te diré perdón, bueno, es verdad, esa es una gran ventaja. O sea que sí, a partir de ahora, a poco que tenga, pues me gustará más de lo que espero. Pero en principio no espero nada. Y luego también me ha alegrado mucho saber que Anthony Hopkins hace historia y gana un Oscar a los 83.
Eso es el actor de mayor edad en ganar este premio. Estaba el récord anterior era de Christopher Plummer, que lo ganó con 82 años, y fue otro de los momentos clave en la gala, porque anoche no se dejó el premio a mejor película para el último la última entrega, digamos, que es lo que se suele hacer siempre. El mejor premio o el más espectacular se deja para el final. Ayer se dejó el de mejor actor. ¿Qué pasó? Que Anthony Hopkins, a esas horas, él donde vive en Reino Unido, estaba de siete sueños, por lo tanto no hubo ni agradecimiento, ni vídeo, ni Zoom, ni por supuesto presencialidad de él, que recibió ese premio, que le ha hecho mucha ilusión, ha dicho esta mañana con un sonoro buenos días, pero que anoche cuando se entregó se quedaron todos pues con cajas destempladas, allí no apareció Anthony Hopkins, hoy lo ha agradecido, escucha.
Good morning. Here I am in my homeland in Wales.
Buenos días, aquí estoy en mi hogar, en Gales. A mis 83 años no esperaba ganar este premio y estoy muy agradecido a la Academia. Quería rendir tributo a Chadwick Boseman, que se ha marchado demasiado pronto. Y de nuevo, muchas gracias a todo el mundo. De verdad, no me esperaba esto, así que me siento un privilegiado por ello.
Eufórico no estaba, pero ha dormido bien. Yo de eso estoy convencida. No le ha quitado el sueño pensar si ganaba o no la estatuilla. Y has visto además que ha tenido pues un mensaje de reconocimiento para Chadwick Boseman. ¿Sabes que estaba nominado por La Madre del Blues? Fue su última película, falleció el año pasado. Y muchos habían pensado que al dejar esa entrega a Mejor Actor para el último premio, pues que se lo iba a llevar este actor afroamericano y que iba a haber un pequeño o un gran homenaje a su figura. Pues no fue así y muchos en las redes sociales, Luis, pues están encendidos porque creen que, aparte de que se lo ha vuelto a llamar un actor blanco, muchos creen que los Oscar han jugado pues esa carta del morbo pensando que iba a haber ese emotivo homenaje a Boseman y no fue así. Así que esa fue otra de las sorpresas de la gala.
Pues está bien que de alguna manera se rompa, digamos, las expectativas de las cuotas. Ya sabíamos que esta gala, la película se la va a llevar una directora y efectivamente así ha ocurrido. Y por lo tanto, pues desde ese punto de vista también se ha cumplido una cierta previsión. Pero hablando de esa película en concreto que yo he visto, ahí es donde nos hemos llevado los españoles la mejor sorpresa.
Eso es, ha sido una sorpresa maravillosa, Luis, porque nos hemos llevado un Oscar. Además, fue uno de los que se entregaron a primera hora, yo ese tengo que decir que lo vi, pero me sorprendió que Sergio López Rivera, que se ha llevado el mejor maquillaje por La Madre del Blues, es el maquillador personal de Viola Davis, en una película en la que además el maquillaje pues tiene muchísima presencia, es fundamental para construir el personaje, ni siquiera intervino, lo agradeció otra de sus compañeras, a pesar de que él es el jefe, ¿eh? López Rivera es el jefe del equipo de maquillaje, pero no sé si porque estaba muy emocionado, porque era el cumpleaños de su marido, que lo contó antes en la alfombra roja, y quizá por eso no podía pues contener tanta celebración, él no quiso, o porque era muy tímido, él no quiso intervenir, así que nos llevamos Oscar español, pero nos quedamos sin agradecimiento, que yo esperaba unas palabras en castellano, fíjate.
Bueno, no te preocupes, que habrá más galas y tendremos la oportunidad de escuchar el castellano en esa ceremonia de los Oscar. ¿Algo más que quieras contar?
Pues mira, quiero contarte otro de los momentos cumbre, que ya sabes que ha ganado una actriz veterana coreana, mejor actriz secundaria. Es la abuela de Minari, una de las películas que ha sorprendido más. Y fíjate cómo son las galas, que lo entregó, como no podía ser de otra manera, Brad Pitt, que fue el ganador a mejor actor secundario del año anterior. Bien, pues Brad Pitt es el productor de Minari. Pues esto es lo que sorprende, que la actriz, que se llama Jun Yu-jun, es más o menos así, ella dice que en Europa la llamamos Yo-Yo o Jun-jun, pero que no lo pronunciamos especialmente bien, quiso hacer mucho teatro y mostrarse muy sorprendida por fin por encontrarse con Brad Pitt, que como te digo es productor de su película, y fue otro de los momentos cómicos de la noche, porque aparte ella tiene mucha gracia, Luis.
Señor Brad Pitt, al fin, encantada de conocerle. ¿Dónde estaba usted cuando estábamos rodando la película en Tulsa? Es un honor.
Parece que se pasó poco por el rodaje Brad Pitt, a pesar de, oye, pues producir esa película, y ahora esa repercusión que tiene, desde luego, va a generarle beneficios, pero al rodaje no fue.
Bueno, a lo mejor es que como buen productor dijo, yo quiero que trabaje el director y que trabaje el equipo técnico sin ningún tipo de presión por parte de la producción. A lo mejor lo puede convertir en un dato a su favor. Bueno, pues de los Oscar ya hemos hablado más que suficiente, eso Carmen, es. Porque aunque tú te empeñes no ha dado
bueno,
mal.
Bueno, podríamos hablar horas y horas más, ¿eh? Yo luego sigo, cuando salga de aquí sigo hablando aunque sea sola. Bueno, ya sabes que este es uno de mis días favoritos, el día siguiente
lo
a los
sé,
Oscar.
Lo sé, ¿no? Nunca he entendido por qué, menos una edición
bueno,
como la de este año, pero bueno, cada uno.
Filias, a mí me gusta.
Correcto. Y una de las filias de las que se está hablando mucho en las redes sociales, tengo entendido, es, vamos, más que
esto
de las
más
filias,
de las
fobias.
Eso es, más bien
eso
de las
es,
fobias.
De las fobias de Ana Rosa y Podemos y Ana Rosa.
Eso es, Luis, es tendencia, ha sido tendencia durante toda la jornada en Twitter, Ana Rosa Quintana, ya sabes que Ana Rosa es Ana Rosa, no hace falta apellido, y hoy ha tenido un enfrentamiento a través de las ondas con Pablo Iglesias, ha vuelto a la SER, el líder de Unidas Podemos y candidato a la Comunidad de Madrid por ese partido, y ha hecho un comentario que ha sido contestado casi a tiempo real por la presentadora. Mira, escucha, así ha sido el momento que se está comentando tanto en las redes sociales.
Lo grave no es que la señora Ayuso difunda el bulo, lo más grave no es que difunda el bulo que las competencias en las residencias eran nuestras cuando es evidente lo que ocurrió. Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia.
Mira, fascista es el que señala al que piensa distinto. Eso no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista. Y los demás, pues somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra. Aquí hay un punto de inflexión. Estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas. Oiga, que yo no tengo 26 guardaespaldas, ¿eh? Yo vivo en Madrid, en una casa normal, con mis hijos, voy al mercado, voy al parque, voy de compras, voy al médico, al centro de salud, voy al centro de salud. Y yo no tengo ningún guardaespaldas. Y usted me está señalando. Y esto sí que es fascismo puro.
Ese ha sido esa respuesta de Ana Rosa, porque luego no ha tenido réplica por parte de Pablo Iglesias, que como te digo, estaba en una entrevista que han reproducido en el programa de Ana Rosa y ha tenido la oportunidad la directora y presentadora de ese formato de contestar. Pero el mensaje es, Luis, en las redes sociales hay para todos los gustos. Los que apoyan a Ana Rosa Quintana, como por ejemplo Edmundo Val, que ha dicho que no hay que hostigar a periodistas libres, u otros compañeros, como por ejemplo José María Olmo del Confidencial, que decía que primero en la SER marchándose del debate Iglesias y hoy 72 horas después también en la SER señalando a periodistas, pero en contra de Ana Rosa Quintana también hay muchísimos mensajes, porque las redes, ya sabes, con ella suele pasar, están muy divididas, los que están a favor de lo que ha contestado y los que están en contra y por tanto a favor de Iglesias, así que uno de los temas más comentados.
Muy bien, Carmen, pues gracias por contarme de lo que se habla hoy en las redes sociales. Quedan 6 minutos para que sean las 5:30, un poco de GastroPlus.
Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural, y no te preocupes por las digestiones. Consulta tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
5 minutos para que sean las 5:30. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Cuéntame algo interesante.
Luis? ¿Te imaginas tener una pareja con la que llevas más de 4 o 5 años, con la que incluso convives y que de repente un día descubres que ni se llama como te ha dicho, ni trabaja en lo que te ha contado y que encima se esfuma con todo tu dinero? Pues eso es lo que han experimentado más de 50 de mujeres en España, aunque se cree que son muchas más, que han sido engañadas por Francisco Gómez Manzanares, un joven de Vitoria que se hacía llamar David y que durante 2 décadas de su vida se ha dedicado, podríamos decir que de forma profesional, a robar a mujeres solteras. Moreno, 1,80 m, ojos azules, contactaba con ellas por internet, las enamoraba contándoles a cada una lo que querían escuchar, se ganaba poco a poco su confianza. A veces ni siquiera la cosa pasaba de una amistad, pero lograba que pusieran en sus manos grandes sumas de efectivo. Se cree que ha llegado a estafar hasta 3 millones de euros. A Rosana, una de sus víctimas, le sacó 70.000. Así contaba su testimonio en el programa Expediente Marlaska de La Sexta.
Es que son 5 años de amistad de cada día ir a un cumpleaños de alguien del entorno. Ahí estaba él. A un bautizo de... Ahí estaba él.
Para unas era piloto de avión y era capaz de citarlas en el aeropuerto para que le vieran salir vestido de uniforme. Para otras, piloto probador de Fórmula 1 o sargento del ejército o técnico del Barcelona. Una fachada que era capaz de mantener 24 horas al día e incluso alternar distintas relaciones duraderas de forma simultánea.
Cuando lo conocí era piloto de avión. Cuando acabó el trabajo era piloto probador de Fórmula 1 y actuaba a lo grande. Él sacaba, llegaba al bar, sacaba la cartera, una cartera abultada, una cartera con muchísimo dinero.
Ha sido detenido más de una quincena de veces y ha cumplido varias condenas en prisión donde se encuentra actualmente. Y su perfil, su historia ha cautivado profundamente al periodista del periódico de Cataluña, Guillén Sánchez, que comenzó hace años a seguirle los pasos, a indagar sobre su modus operandi, investigación que ahora ha plasmado en un interesante libro titulado El estafador, que acaba de salir a la venta.
Estamos precisamente en comunicación telefónica con Guillén Sánchez. Guillén, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias por atender nuestra llamada, Guillén. Cuéntame, ¿por qué de repente decides investigar la vida de este tipo, que ahora hablaremos de él, es tan peculiar?
Bueno, en realidad no hay un momento en el que yo decido investigarlo, sino que poco a poco, pues es una historia que de entrada pues capta mi interés, y cuanto más voy sabiendo, pues más ganas tengo de saber más de él, y al final pues... se convierte en algo que durante más de 3 años ha estado presente, ¿no? Y que un trabajo que poco a poco una hormiga pues ha ido una maleza que se ha ido poco a poco deshilachando, ¿no?
Has tenido la oportunidad, quiero pensar, Guillem, de hablar con muchas de sus víctimas, de esas personas que entablaban amistad con él y que después eran estafadas. Me contaba Lorena que se pueden contabilizar casi por 50. ¿Con cuántas has podido hablar al final?
Yo debo haber hablado con la mitad, pero es que estamos hablando de una persona que no es un estafador de mujeres, es un estafador a secas. Es una persona que ha engañado a todo el mundo. A cualquier persona que haya tenido la mala suerte de cruzarse en su camino, tarde o temprano ha terminado siendo engañada. Él empieza muy joven a estafar. Los primeros pufos que cuelga ya son pues a gente de su entorno más próximo, después a sus vecinos, y de ahí ya, de su territorio natal, empieza un viaje por España y perseguirlo a él, seguirlo a él, es hacer un recorrido por la España de los 90, de los 2000, 2010, 2020, o sea que él engaña a todo el mundo, y al final es cierto que cuando ya ha pasado por la cárcel, él se especializa en el engaño sentimental, en el fraude amoroso, con mujeres a las que conoce y seduce a través de aplicaciones de citas, a las que se presenta pues contándoles mentiras.
Pero quiero pensar que él tiene que simultanear algunas de esas relaciones, porque de otro modo no me salen las cuentas. Es decir, es una persona que se toma muy en serio esa estafa. Se hace pasar por piloto, o bien por técnico del Barcelona, o bien por... En fin, tiene múltiples personalidades y se dedica de lleno a cada una de las estafadas.
Sí. Él o sea, lo que intentaba decirte antes, lo que no te explicaba muy bien, es que 50 son las personas que lo han denunciado. O sea, 50 son las personas que se han dirigido a comisarías, bien de la Policía Nacional, de la Ertzaintza o de los Mossos de Escuadra, y desde los años 90 han presentado una denuncia contra él por una estafa. Lo cual significa solo que esa es la parte de personas que han vencido un poco la humillación, el ridículo, el sentido de vergüenza, de culpa que acompaña a sus engaños, y lo han confesado a las autoridades. Pero las víctimas son muchas más. Y hay muchos hombres y hay muchas mujeres. En la etapa final, en la etapa final sí que está demostrado, porque en las denuncias que hoy recogieron los Mossos d'Esquadra se puede cotejar, que él simultaneaba diversas relaciones al mismo tiempo. Porque él lo que hacía era, desde una habitación que tenía alquilada, él se iba reuniendo con algunas de las mujeres y a unas les decía pues que, bueno, en esta etapa de esta última etapa de Cataluña, él se hace pasar por miembro del cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona, del equipo de Luis Enrique, y antes por sargento de la unidad de rescate de salvamento marítimo. Entonces, ¿esto qué le permitía a él? Le permitía justificar en las relaciones ausencias muy largas, porque cuando era sargento de salvamento marítimo, pues él decía que tenía un mes de guardia en una base gallega, y entonces ese tiempo lo empleaba en estar con otras mujeres. Cuando estaba con el Barça, presuntamente, pues claro, se desplazaba con el equipo y de esta manera pues también podía justificar ausencias en otras relaciones. Lo mismo si nos fijamos cuando hacía piloto comercial de vuelos transatlánticos, decía que se iba a Brasil y estaba una semana fuera, o piloto probador de Fórmula 1 en la escudería de Fernando Alonso, y él volvía a estar fuera y nadie preguntaba por qué, porque todo el mundo daba por hecho que estaría con Fernando Alonso en algún gran premio de Fórmula 1.
Entiendo muy bien. Dime una cosa, Guillem, después de haberte adentrado tan profundamente en el personaje, ¿este hombre por qué se comporta de esa manera, aparte de la ambición, del dinero y de la estafa? Es decir, ¿tiene algún tipo de trauma, alguna, digamos, malformación mental, algo que le signifique como una persona que no está en sus cabales?
A mí lo que me interesaba más de esta historia es un poco tratar de explicar por qué. Y me interesaba mucho explicar por qué, porque de lo que yo me doy cuenta es que yo me acerco pues fascinado por sus disfraces, porque al final la usurpación de identidad, esta impostura es algo que nos atrae mucho y que vemos como un jeta, como un cantamañanas, que puede ser pues irresistible, ¿no?, también para nosotros. Pero cuando te acercas al lado oscuro de la estafa sentimental y ves el daño terrible que les ha causado a las personas que confiaron en él, porque hay mujeres que presentan secuelas muy graves, porque al final su pareja, su novio, no existía. Cuando te das cuenta de esto, tú te preguntas exactamente cómo alguien puede estafar sin sentir nada, cómo puede alguien intimar sin ningún tipo de escrúpulo. Y es un poco lo que el libro trata de hacer, ¿no? Y al final, sin avanzar demasiado, ¿no?, para la gente que está interesada en la historia y en leerse el estafador, sí que puedo explicar que al final todo el mundo pues está de acuerdo en que tiene que ver con la infancia, ¿no?, con la infancia que él tuvo en Vitoria y con los condicionantes en los que se crió.
¿Y cuál es la expectativa penal que le aguarda este hombre?
Bueno, él ahora mismo, él es por primera vez detenido de verdad y encarcelado de verdad y juzgado de verdad en el 2008, pero en el 2015 quebranta el tercer grado y se va a Cataluña. Y durante 2 años es un fugado de la cárcel que enreda a por lo menos 8 mujeres. Son muchas más, insisto, 8 son las que en este caso, en esta etapa de Cataluña, lo denuncian, hasta que lo detienen los Mossos d'Esquadra en marzo del 2017. Entonces ahí, por un lado, tiene que cumplir y devolver la pena que quebrantaba con el tercer grado de la cárcel por las condenas anteriores, y después se le tienen que sumar aquí las penas por estas 8 mujeres que les denunciaron en Cataluña. Entonces, como poco, hasta el 2030 tiene condenas. Otra cosa es que no empiece a recibir permisos antes, o bueno, ya sabemos cómo, o no sabemos cómo funcionará esto, ¿no?
La verdad es que es una biografía apasionante, independientemente de que efectivamente sea una biografía al servicio de la delincuencia, de la estafa, pero como ser humano no deja de ser una rara avis. Así que, Guillem Sánchez, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Enhorabuena por ese libro y que te vaya muy bien. Y un saludo muy cordial.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Yo
estoy aquí. Faltan 26 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde. Aquí hice rápidamente ya la tertulia política. Antes, Bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
Casa de Herrero. Es Radio.